Isabel Boni, muy buenos días.
Buenos días, don Federico. Un placer estar con usted y sus oyentes.
Bueno, no digo que fuera un placer. Me estuve viendo ayer toda su rueda de prensa y la verdad es que fue para mí bastante triste, porque aunque siempre se dice que a la política se viene llorado, lo cierto es que de la política todo el mundo sale llorando. No sé cómo se hace, pero siempre es así. Pero hubo un momento en que me pareció especialmente emotiva y además justificada la emoción, que fue cuando usted recordó a Rita Barberá y pidió perdón por aquella reprobación en las Cortes de Valencia, que era, no era más que una manifestación del apartamiento de Mariano Rajoy del partido, y que acabó muriendo de mala manera sola aquí en un hotel enfrente del Palace, en uno de los episodios de crueldad política que yo he visto pocos y he visto ya unos cuantos. Pero ese, en el fondo, no está pasando lo mismo. Es decir, hay un momento en la política en la que se pasa por encima de la persona, no importa lo que haya hecho. Usted presentó ayer, digamos, un cuadro de servicios impresionante, porque es verdad que yo recuerdo, porque empezamos a hablar pues desde entonces. Sí. Y sobre todo en la cuestión fundamental de Valencia, que es la lucha por los derechos de los castellanohablantes, que es la lucha por los derechos civiles en Valencia, usted ha llevado una pelea encarnizada. Ayer recordaba más de 40 sentencias frenando dentro de lo posible la pisonadora del Botánico maléfico, este siniestro que tiene. Pero sobre todo, lo que yo no entendí, usted presenta una encuesta en la que está prácticamente en empate con el Partido Socialista. Es decir, están posibilidades claras de ganar las elecciones. En la última se quedó a 4.000 votos. Ahora, uh-huh, con el empujón que ha dado Díaz Ayuso al partido y a la derecha en general, más la resistencia de Vox en Madrid, que prueba la salud general que tiene Vox, es razonable pensar que se pueden ganar elecciones. ¿Cuál es la razón de fondo? Porque usted dijo que había tenido, que no tenía la confianza en la dirección. Pero, ¿en qué confía la dirección y por qué no confía en usted para ganar esas elecciones que están al alcance de la mano?
Bueno, son muchas cuestiones, ¿no? Yo creo que había que hacer respecto de lo de Rita Barberá, que dice usted, la política, la vida en general y la política en particular, nadie ha dicho que sea justa y benevolente, ¿no? Y la verdad es que yo creo que era el momento de reconocer errores. Aquello se produjo en un momento concreto y determinado, dependía el gobierno, también hubo presiones de otros partidos, pero en fin, creo que era el momento, era justo, era de justicia reconocerlo, ¿no? Por lo menos yo así lo hice, con mucho tacto y sobre todo sin querer herir a la familia y a las personas que se hubiesen podido sentir pues más afectadas, ¿no? Pues efectivamente usted lo dijo, nosotros hicimos una encuesta a principios de abril y prácticamente un empate técnico, ¿no? Donde el Partido Popular es el que más sube y estaríamos en disposición de gobernar junto con Vox, porque Ciudadanos desaparece, la encuesta no tiene representación, ¿no? Ya nos quedamos, como usted ha dicho, a 4.311 votos en el 2019, que fue una heroicidad, es verdad, el peor resultado del PP, pero con Ciudadanos y Vox pues nos quedamos a 4.311 votos, ¿no? Después de todo el calvario que había pasado el Partido Popular en esas elecciones y después de perder la Generalitat y las instituciones, ayuntamientos y diputaciones, después de 20 años ininterrumpidos de mayorías absolutas del PP. Y eso es difícil, ¿eh? Eso es muy difícil. Bueno, la dirección nacional me dijo en esa reunión que el partido necesitaba un revulsivo y que contaban conmigo, pero no para encabezar ser la candidata a la presidencia de la Generalitat, y que tenían otro candidato, y bueno, fueron claros, lo agradecí, ¿eh? Me hubiese gustado que se hubiese dicho antes, porque yo manifesté reiteradamente que me iba a presentar a las primarias, y ante esa disyuntiva, pues, o era ir a unas primarias que suponían, bueno, una guerra, una división en el partido que siempre deja heridas, que siempre deja heridas porque requiere mucha altura democrática, o dar un paso al frente, no pensar solo en mí, sino en el partido, en los intereses generales, en los militantes y los ciudadanos, y dejar paso a la persona que goza de la confianza. Pero eso sí, yo creo que, se lo dije al presidente, pues ya no pintaba nada en las Cortes Valencianas, y por eso ayer también dejé mi acta, que formalizaré la semana que viene, mi acta como diputada y portavoz en las Cortes Valencianas.
Ayer, en el minuto que usted pidió para despedirse de las Cortes, pues faltaba María José Catalá, que es su íntima enemiga y se supone que la que trae de la mano al nuevo candidato, que es un señor de Alicante, presidente de la Diputación, no sé si es bueno o malo, porque la verdad es que lo desconozco, llamado Carlos B. Mazón. ¿Pero usted no cree que para el votante, sobre todo el que ahora está ilusionado, como hablaba antes Rosa Díez, por el fenómeno popular que ha habido en Madrid, que se ha congregado en torno del PP porque ha tenido una gran candidata, podría haber sido de Vox o de Ciudadanos, que para descanse ya no hablo, pero que podía haber, o un independiente, porque podía haber sucedido, que da una impresión terrible de que los políticos no los elige el pueblo, sino que los elige un pequeño grupo de dos o tres personas que en ese momento mandan en un partido, al margen de lo que piensen los votantes, porque a lo mejor los votantes ya le habían cogido cariño a usted, que llevaba 6 años. ¿Por qué no le, y por qué no va usted a las primarias? Tampoco es una guerra civil.
Bueno, usted sabe, Federico, que es complicado porque al final luchar contra el aparato supone mucha gente, oye, no nos hagáis elegir, ya los militantes de base, ¿no? Los cargos públicos obviamente pues se alinean más todos con la línea, con el poder, la línea oficial, ¿no? Y sobre todo porque esa guerra es aprovechada en estos momentos que el Botanic pues lo teníamos contra las cuerdas, por todos los casos de corrupción, por toda su mala gestión en lo sanitario, en lo económico, por esa imposición lingüística y esa falta de libertad, pues era una cuestión complicada, porque luego, insisto, yo siempre pedí cuando se hicieron las primarias, que además yo luché por primarias, fue Cristina Cifuentes y yo las que impulsamos las primarias, y mi congreso en el 2017 se celebró de forma distinta al que se celebró después cuando sucedió a Mariano Rajoy. El mío fue asambleario, que es una posibilidad que establecían los estatutos, de considerar a cada compromisario un militante, para aquello de la regla de un militante un voto, ¿no? Entonces,
bueno, es que era la democracia real, es así.
Es así, efectivamente.
El otro eran, son compromisarios. Vueltas,
efectivamente. A mí me autorizaron excepcionalmente, y he de reconocer que fue el coordinador general Fernando Maillo el que autorizó que el Congreso de Valencia, el mío, se hiciese así. Mire, yo siempre he dicho, y también se lo he reconocido al presidente Casado, que cuesta construir los liderazgos. Cuando el Partido Popular gana pero pierde el gobierno en el 2015, hay toda una generación de políticos, el presidente Camps, el Rita Barberá, en fin, Mucci, Juan Cotino, que desaparecen de la primera línea política y aparecemos una segunda generación pues desconocida, que veníamos de las alcaldías, de ser consejera de infraestructuras, María José Catalá, yo mismo, muchas más, desconocidos. Y claro, en una comunidad en general, ¿no?, pero en una comunidad tan importante de 5 millones de habitantes, tan diversa, tan plural como la Comunidad Valenciana, sin tener medios de comunicación, porque no teníamos ningún medio de comunicación, excepto algunos y muy poquitos, pues cuesta mucho construir liderazgos. Y es verdad que ahora que ya se notaba el grado de conocimiento, que había calado el mensaje, que teníamos una red tejida con todo el tipo de sociedad civil, económica, social, sanitaria, pues el cambio puede generar que la gente pues no entienda muy bien, ¿no? Y por eso también entendía yo al presidente Casado de que le cueste, pida tiempo, porque efectivamente no.
Hombre,
es fácil.
Él ha pedido 7 años y a usted no le ha dado 7 meses.
Bueno, pues eso es lo que hay, y más ahora, ¿no?, a mitad, porque yo también dije que si no se confiaba en mí, pues que se me dijese desde el principio, oye, no pasa nada y solucionamos el tema y se puede arreglar, ¿no? Pero claro, ahora quedan prácticamente, porque el señor Puig adelantó las elecciones, la modificación del estatuto del 2006 le daba esa posibilidad que antes no existía, el presidente de la Generalitat, y recuerde que en el 2019 se celebraron autonómicas conjuntamente con las generales, en abril del 2019. Sí. Por lo tanto, correspondería a abril del 2023. A 2 años, pues consolidar un candidato y equipos cuesta. Pero bueno, esa ha sido una decisión que yo acato, y creo que por coherencia también me tenía que marchar, siendo del Partido Popular, siguiendo trabajando para que el Partido Popular vuelva a ganar, y orgullosa de todo el trabajo que se ha hecho y también de los errores que sin duda alguna hemos cometido.
A ver, una pregunta que tiene Fernando Lázaro y otra Raúl Vilas.
Hola, buenos días. Sí, da impresión de que el mensaje que traslada su partido pues no es precisamente positivo, ¿no? 6 años ahí al frente, como bien ha explicado, en una situación de un partido en toda la comunidad muy convulso. Bueno, pues hace la jugada, le hacen el penalti, y cuando va a tirar el penalti para marcar el gol, dice el entrenador, dice no, que salga el suplente, que va a tirar el penalti suplente. Yo creo que es un error. Mi pregunta era, va en la línea de cuál era la alternativa que le ponían encima de la mesa desde la dirección del PP, y cuál es la diferencia política entre usted y el candidato que han designado, señor Mazón, el que no tengo tampoco el gusto de conocer. Si hay algún, igual es más cercano al señor Casado de la moción de censura, y usted era más cercano al señor Casado de las primarias.
Bueno, el señor Mazón, yo tengo una muy buena relación, he de decir que tengo una muy buena relación. Él ha estado 10 años fuera de la política, en la Cámara de Comercio de Alicante, pero sí que estuvo en los gobiernos de Eduardo Zaplana y de Paco Camps. Lleva incluso más tiempo en política que yo entré en el 2007 como alcaldesa. Era mi primera inclusión en política como alcaldesa de Baiduxo, que gané por mayoría, luego en el 11 también, y luego ya me vine como consellera de Infraestructuras. Yo creo que lo esencial es lo mismo, puede ser el carácter. Yo tengo un carácter fuerte y además lo decía y lo mantenía. Yo ayer lo dije, porque es verdad que cuando escuchamos el discurso de Isabel Díaz Ayuso del PP de Madrid y del PP también nacional, pues nosotros, pero sobre todo el PP de Madrid, nos sentíamos reflejados en él, porque esta es una comunidad con una gran actividad económica, muy exportadora, muy turística, muy libre, y nosotros nos sentíamos identificados plenamente, ¿no? Yo, de hecho, ayer recordé que cuando cogí el partido en el 2015, después de perder las instituciones, yo hablábamos de queríamos recuperar el alma del PP, que perdimos de tanto gestionar. Yo he abogado siempre por la libertad en todos los ámbitos, por la bajada de impuestos. De hecho, en el programa electoral del 2019 llevábamos una bajada de impuestos sin precedentes en la Comunidad Valenciana. Luchamos contra esa, a favor de esa libertad, y luego yo siempre he sido muy partidaria de la lucha, de dar la batalla por las ideas, ¿no? De la batalla cultural frente a la sumisión a los marcos culturales marcados por la izquierda y por el Botanic en nuestro caso, ¿no? Yo eso siempre lo he mantenido, y en eso creo que el partido no ha tenido ningún, y además una muy buena relación con Vox, no ha tenido ninguna queja, ¿no? Otra forma es la forma de expresar, pues el señor Mazón es más calmado y yo soy más vehemente, más pasional, ¿no? pero básicamente creo que el partido no tiene queja de mi discurso, que es plenamente un discurso en la línea del Partido Popular.
Raúl. Buenos días, doña Isabel. Dos cuestiones rápidas. Comentaba ahora que Ciudadanos desaparece y que a usted le gusta dar la batalla cultural. ¿Qué le parece la operación Toni Cantó? Porque ahora de una tacada vemos que se quedan los valencianos sin la posibilidad de votar a Toni Cantó y a usted. Ya que en Madrid realmente el papel de Toni Cantó todavía no se sabe cuál va a ser. Eso por un lado, y luego me gustaría que nos explicase rápidamente si es posible escolarizar a un niño en español en un centro público en Valencia.
Bueno, respecto de la segunda cuestión de la escolarización, el propio el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana determinó una serie de municipios en la Comunidad Valenciana donde no habían colegios en líneas en castellano, tal cual, así. Y nosotros, eso fue gracias al Partido Popular, que batalló y reconocimos, llegamos a esa sentencia que reconocía que efectivamente que en determinados municipios no se podía la escolarización en castellano. Por eso nosotros recurrimos el decreto o ley de chantaje lingüístico que lo impusimos, lo ganamos en el Tribunal Superior de Justicia, pero después se convirtió, lo convirtieron, y en el Tribunal Supremo lo convirtieron en ley, y cuando estábamos estábamos a punto de interponer el recurso de inconstitucionalidad, se produjo la moción de censura que cambió todo y el gobierno de Sánchez pues retiró ese recurso o no interpuso el recurso de inconstitucionalidad. Yo quiero decir que esa batalla, yo sé que Toni Cantó, al que yo aprecio, hemos trabajado conjuntamente y reconozco que su conocimiento mediático y su brillante oratoria ha hecho que salga en muchísimos medios. También le reclamé en alguna ocasión que podía ayudarnos con medios jurídicos para plantar batalla en los tribunales, porque era la única forma de paralizar todo el adoctrinamiento y toda la imposición lingüística que lleva el gobierno del señor Puig. No Compromís, porque aquí el responsable es Puig. Compromís ejecuta con el consentimiento y el beneplácito del señor Puig, total y absolutamente, ¿no? Entonces, ahí esa batalla la ha llevado la Diputación de Alicante con el anterior presidente César Sánchez y el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. De hecho, yo puse el servicio jurídico del partido al servicio de las AMPAs de padres y madres para que recurrieran no solamente los decretos, sino ahora los proyectos lingüísticos, porque ahora estamos en una segunda fase, aprovechando la pandemia y que no son posibles las reuniones presenciales. Los consejos escolares están aprobando los proyectos lingüísticos que están imponiendo el valenciano en bachillerato, en secundaria, en formación profesional, alumnos de zonas castellanoparlantes que no han estudiado en valenciano. Con lo cual, eso es una barbaridad, porque es niños que se les están dando troncales, materias troncales, en valenciano cuando no han estudiado. Y eso hay que recurrir, y el servicio jurídico del partido ha estado ahí, ¿no? Entonces, en eso me hubiese gustado que el señor Cantó nos hubiese ayudado mucho, mucho más. Y es verdad que el cambio, la llegada de Cantó aquí en la Comunidad Valenciana, sí que cambió el rumbo en Ciudadanos, que en la primera legislatura, por ejemplo, Ciudadanos votó la ley de creación de la nueva televisión pública valenciana, ¿no? Que el Partido Popular no votó porque ni tenía memoria económica y porque clarísimamente era un instrumento de propagación de las ideas catalanistas, de la imposición lingüística y cualquier cosa menos objetiva y neutral.
Bueno, pues doña Isabel, hay más días que longanizas, nunca se sabe, es usted demasiado joven como para dejar la política y para que la política la deje usted, o sea que tendremos ocasión de seguir hablando y viéndonos y comentando la jugada. La verdad, me hubiera gustado que usted hubiera tirado el penalti.
Bueno, pues se lo agradezco, don Federico, a mí también, pero como usted dice, la vida es muy larga, y en fin, se puede hacer política de muchas formas, de muchas maneras. Es decir, antes me lo ha dicho don Fernando y no le he contestado, sí que es verdad que la dirección nacional me ha ofrecido varias posibilidades, pero yo lo dije ayer, fui libre a la hora de entrar en política, porque yo vengo de una familia socialista, y he sido libre a la hora de dejar la política. Yo no entré en política por un cargo, sino por principios y convicción. Y donde esté, seguiré trabajando por principios y convicción de un proyecto de libertad. Y quería aprovechar, don Federico, para darle las gracias, porque en momentos muy duros y complicados, el único medio que tuvimos y ventana para exponer nuestras ideas, nuestro proyecto, y que se oyese la voz del Partido Popular de la Comunidad Valenciana fue usted y su programa y su cadena, tanto en la Comunidad Valenciana como en España. Así que, de mi parte, muchísimas gracias.
Bueno, eso es nuestra obligación. Muchas gracias, doña Isabel.